Muy buen día.
Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana. Bueno, hoy es un domingo especial. Hace 2000 y tantos años, nuestro Salvador venció la muerte, un día como hoy. La iglesia por siglos ha celebrado este día. Usted sabía que la iglesia incluso venía diciéndole a mi familia, tenía un saludo especial, el domingo de resurrección. Los cristianos se saludaban recordándose. Ha resucitado, se decía. Y la respuesta del otro era, ha resucitado en verdad. Así que ese es un momento para nosotros recordar esa obra de la cruz. Y esa es la razón por la que nosotros hicimos una pausa desde la semana pasada en nuestro estudio de Primera Timoteo. Y estamos considerando una de las exclamaciones del Señor en la cruz. De manera particular, la que se encuentra en Lucas, capítulo número 23, versículo 43. Me gustaría que me acompañe allá en su Biblia. Nosotros comenzamos a hablar sobre esta expresión de Cristo la semana pasada, considerando a quién fueron dichas estas palabras, y dijimos que en el día de hoy vamos a considerar en sí las palabras que el Señor dijo y lo que ellas nos enseñan sobre el gran Salvador que es Jesús. Quiero que lea conmigo Lucas capítulo 23, y antes damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe en este día, y así a aquellos que están con nosotros por los medios electrónicos. Es un gozo poder compartir juntos este día de adoración. Leemos Lucas 23, vamos a leer desde el versículo 42 y el 43. Dice la palabra de Dios, hablando del ladrón de la cruz, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, te damos gracias. Gracias por la cruz. Gracias por nuestro Salvador puesto allí para saldar la deuda de nuestro pecado. Gracias por su vida que cumplió toda justicia por nosotros. Gracias, Señor, de manera especial por la resurrección que evidenció al mundo que Jesucristo era ciertamente el único Salvador de los hombres. Y en este día donde conmemoramos, Señor, esa gran obra de salvación consumada en el Calvario, nosotros te pedimos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para nosotros poder contemplar la majestad, la grandeza, la gloria de la gran salvación que nuestro Señor compró para nosotros a precio de sangre. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, como dice el salmista. Abre nuestros corazones para recibirla con gozo. Señor, dispón nuestras voluntades para nosotros salir a mostrar esa vida de salvación de una manera práctica en el día a día. Sé con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre se ha dicho que las últimas palabras de una persona, las que dicen su lecho de muerte, son las más significativas. Y eso tiene una gran verdad, tiene sentido, puesto que a la hora de la muerte, las banalidades, las trivialidades de la vida que constantemente ocupan tanto de nuestra mente y de nuestro tiempo, todo eso se esfuma. Nosotros en ese momento pensamos y nos concentramos en aquello que es realmente importante. Y no es diferente con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, expresó 7 expresiones, valga la redundancia, 7 exclamaciones, que cada una de ellas nos muestra algo del grandioso Señor y Salvador que Él es. Esas exclamaciones de la cruz, de la manera como nos son registradas por los evangelistas, nos revelan algo de ese Señor que vino a salvarnos. Así como los diversos colores del arco iris nos presentan diferentes tonalidades de la luz, asimismo cada una de esas expresiones nos muestra una faceta grandiosa de nuestro Señor y Salvador. Y en el caso particular de la segunda de estas exclamaciones, que es la que Lucas nos presenta en el capítulo 23, versículo 43, nosotros dijimos que lo que esta particularmente nos muestra es el gran Salvador que es Jesús. Y eso lo muestra de muchas maneras. Lo muestra incluso solo al considerar el contexto, la situación en que se encontraba nuestro Señor cuando está diciendo estas palabras de esperanza y salvación a un hombre moribundo. Nuestro Señor está colgado de esa cruz, trasnochado, adolorido, desfigurado, dice la Biblia, de los golpes y los latigazos que le dieron, la paliza que le dieron, deshidratado, desangrado, con gran dificultad para respirar, y aún así nuestro Señor tiene tiempo, saca fuerzas para dar salvación y esperanza a un hombre que se acerca a él buscándola. Y eso es solo la cúspide de lo que nosotros vimos a través de toda la vida del Señor. El Señor siempre estuvo dispuesto a salvar, no importa la situación. Lo vemos caminando con los discípulos por Samaria, cansado y con sed, se siente en un pozo, llega una mujer, el Señor le ofrece salvación. El Señor llega a la casa de la suegra de Pedro, dice que van a comer y se aglomera la gente buscando de él, y el Señor deja la comida nuevamente para ir a llevar salvación a la gente. Dice la Biblia que el Señor se va con sus discípulos de fin de semana, de vacaciones se fue a descansar, pero la gente sabía dónde estaba y fueron allá, y el Señor deja sus vacaciones para atender a la gente. Ese es el Salvador que tenemos. Y aquí en la cruz, su dolor, su tormento, su angustia, su padecimiento, su dificultad aún para hablar, no le impidieron expresar esperanza y salvación a este que estaba aquí. Pero no solamente estas palabras nos muestran el gran Salvador cuando consideramos la situación que se encontraba el Señor, sino a quién fueron dichas estas palabras. Y eso fue en lo que hicimos énfasis la semana pasada. El Señor no está diciendo estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso, a un ladrón bueno, como dice la gente por ahí. Ni siquiera a un hombre bueno, como vimos. El Señor está hablando aquí a un hombre perverso, a un criminal, enjuiciado y condenado a la pena máxima por la sociedad en que vivía, como un hombre criminal y perverso, pero también un criminal y perverso y a un blasfemo delante de la justicia divina. Y es a ese hombre tan terrible en términos humanos que el Señor le está ofreciendo salvación, y no solo ofreciendo, dando seguridad de salvación. Lo cual, como vimos, nos muestra el tremendo Salvador que es Jesús. No hay nadie que el Señor no pueda perdonar. No hay nadie tan perdido que Cristo no sea capaz de salvar. Él puede salvar a todos los que se acercan a Él, si como este hombre lo hacen en arrepentimiento y fe. Todo el que se acerca a Cristo en arrepentimiento y fe puede hallar salvación. Pero la manera principal como estas palabras de Cristo del versículo 43 nos muestran el gran Salvador que Jesús es para los hombres, es simplemente considerando las palabras mismas. Prácticamente cada palabra, cada expresión, cada frase de esta exclamación de Cristo nos dice algo grandioso de la salvación que el Señor ofrece a los hombres. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana, mostrarle al menos 5 cosas que nosotros aprendemos en estas palabras de Cristo sobre la gran salvación que el Señor ofrece a los hombres y que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Si usted mira conmigo el pasaje, lo primero que vemos en esa expresión de Cristo es que la salvación que el Señor ofrece es una salvación segura. Fíjese que el Señor no le ofrece una posibilidad de salvación a este hombre. Él le dio una completa certeza de que él sería salvo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo: puede ser que seas salvo. No le dijo, como a veces decimos aquí: bueno, mijo, tu caso está complicado, vamos a ver lo que hacemos por ti. Estate tranquilo, estamos trabajando contigo, a ver lo que hacemos. No le dijo: ayúdate que yo te ayudaré. No es así que dice la gente, que Dios le dice al hombre: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no fue lo que él le dijo. El Señor le dio una completa seguridad de que él estaría con él. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es interesante, la palabra, la expresión de cierto es una sola palabra en el original. Una sola palabra que usted la conoce muy bien. ¿Usted sabe cuál es la palabra? Amén, fue lo que el Señor le dijo. Amén, hoy estarás conmigo en el paraíso, hermano. Y piensa en eso es grandioso. Este hombre está clamando por misericordia, este hombre está clamando por gracia, este hombre está clamando por salvación, y la respuesta de Cristo fue un contundente amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como le dije, hermano, esto nos habla de esa seguridad que Cristo ofrece a los que vienen a Él, de que serán salvos. La salvación que el Señor ofrece no es una posibilidad, es una completa seguridad, es una salvación real y segura, porque el mismo Señor se asegura de que los suyos alcancen esa salvación. El Señor lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, el Señor dice esta palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y lo que el Señor está diciendo es que cuando una persona viene a Él en arrepentimiento y fe, y recibe la salvación que le da Él mismo, es que se asegura de que no se pierde. Dice que Él nos tiene en sus manos y encima de sus manos está la mano del Padre y nadie lo va a apartar de Él. Y es penoso que hay muchos que ponen en duda hoy la doctrina de la seguridad de salvación cuando la Biblia es clara al enseñarnos. El creyente que es verdaderamente salvo, porque eso es lo que tenemos que tener claro, el que es verdaderamente salvo, el que es un verdadero creyente, un genuino creyente que verdaderamente se arrepintió y confió en Cristo Jesús, ese no se perderá jamás. ¿Por qué? No por nosotros, hermano. Nuestra seguridad de salvación no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra fuerza, ni siquiera de nuestra fidelidad. Radica en la fidelidad del Señor y en el poder del Señor para salvar a los suyos. Como también lo dice Pedro en 1 de Pedro 1:5, dice que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada. Dios mismo, el mismo Señor que compró nuestra salvación, que otorga la salvación, asegura esa salvación. Como yo les he dicho muchas veces, la diferencia entre Pedro y Judas, ¿cuál fue? ¿Usted sabe cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas era del maligno y Pedro era del Señor. Por eso Pedro no se perdió. Tan sencillo como eso. El Señor se lo dijo a Pedro la noche que iba a ser entregado: Pedro, mira, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, oiga, no fue si vuelves, no, no, tú vas a volver. Tú te vas a caer, pero mira, terriblemente hoy. Tú me vas a negar, tú me vas a abandonar y hasta vas a maldecir para negarme. Pero yo me voy a asegurar que tú vuelvas. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Yo me voy a asegurar que tú vuelvas. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la salvación que Cristo ofrece, una salvación que está garantizada por Él mismo. Él mismo se asegura de guardar a los suyos. Y usted dice, ay, ¿qué pasó con Judas? Que nunca fue de él, era del maligno, dice la Biblia. Por eso Judas se perdió y Pedro no. La salvación que Cristo ofrece, mis hermanos, es una salvación segura. Pero lo segundo que aprendemos de esta expresión de Cristo es que la salvación no solo es segura, sino que es personal. Mire cómo el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor no está ofreciendo aquí una esperanza genérica de salvación a este hombre. No le está diciendo: de cierto te digo que todos los que creen en mí serán salvos. Eso no fue lo que le dijo. Ni le dijo: todos los que confían en mí estarán conmigo en el paraíso. Pudo haber dicho eso, pero eso no fue lo que le dijo. Él le dijo: de cierto te digo a ti, tú estarás conmigo en el paraíso. El Señor le habló de una manera personal. El Señor le habló a él específicamente y le dio la garantía a él de que estaría en su presencia. El Señor, mis amados, ofrece una salvación que es personal. Nosotros a veces usamos una expresión, el evangelismo, hasta yo lo he usado, de que el Señor en la cruz hizo un pago y hay un cheque en blanco donde tú pones tu nombre ahí arriba y ya es tuyo. Y es un, en cierto sentido es así. La Biblia dice que la salvación que Cristo compró es ofrecida a todos los pecadores, a todo el mundo. De hecho, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 22, 17, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hay una oferta real, genuina de parte de Dios a todos los hombres, abierta al que venga a ser salvo. Y nadie, dijo el Señor, ninguno que venga a mí, yo le echo fuera. Nadie que venga a Cristo será rechazado. Pero al final del día, mis amados, nosotros tenemos que entender, Cristo no murió en la cruz para comprar una salvación potencial para gente que pudiera o no venir a Él. Cristo murió en la cruz para salvar un grupo determinado de personas. Otra vez, eso no niega que la salvación es ofrecida a todo el mundo. Pero Cristo murió para salvar a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y pagó el pecado de cada uno de ellos en la cruz. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso es glorioso. Que nosotros podemos decir, sí, de tal manera amó Dios al mundo, pero de una manera personal podemos decir, Dios me amó a mí, Narciso Nadal. Dios pensó en mí, Dios me escogió a mí, Dios en la persona de Cristo murió por mí. El apóstol Pablo era constreñido, dice él, por esa idea de que Cristo no murió por el mundo en general solamente, sino que murió de una manera particular también por los suyos, por lo que dice la Biblia que él vino a salvar. Mire cómo dice la Escritura, de hecho el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Cristo murió por el mundo, pero Cristo murió por mí. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, Cristo murió por ti de manera particular, personal, no por la posibilidad de que tú pudieras venir, sino para traerte a ti, salvarte a ti. Así de personal es la salvación que Cristo compró. Así que si miramos el pasaje, la salvación que Cristo ofrece, como se la está ofreciendo a este malhechor en la cruz, no solamente es segura y es personal, sino que lo tercero que vemos aquí es que es instantánea. Mire cómo el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué interesante, este hombre pidió algo para el futuro. ¿Cuál fue la petición del malhechor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Obviamente la escatología de este hombre no estaba muy clara, ni siquiera era muy clara ese momento. ¿Cómo serían los eventos finales? Si este hombre está pidiendo algo para el futuro y el Señor le dice, no, espérate, que la salvación no se trata de después. Es algo de hoy, es algo de ahora. La salvación que Cristo ofrece no es un proceso, hermanos, que se consigue con el tiempo. No es algo que se va acumulando hasta que se alcanza completamente. Penosamente mucha gente cree eso. Hay personas, sobre todo familiares de hermanos, que vienen frecuentemente a la iglesia, esos familiares con los hermanos, y a veces cuando van saliendo allí yo lo agarro y le digo, fulano, ¿y cuándo es que te vas a convertir por fin? Y con mucha frecuencia me dicen cosas como estas: estamos en eso, estamos trabajando para eso. Y yo, ¿cómo así? Esto no es un proceso, esto no es algo que se alcanza por etapa, esto ni siquiera se racionaliza, o como decimos en buen dominicano, no se detalla, la salvación no se detalla. Usted no es tres cuartos salvo, yo tengo tres cuartos ya, ya casi estoy completo. No, eso no es así, la salvación es instantánea, se recibe o no se recibe, es ofrecida, no falta nada, todo lo que se necesitaba para hacer ya Cristo lo hizo, nosotros solo tenemos que recibirla. En el mismo momento que nos arrepentimos, que confiamos en Cristo Jesús, en ese momento nosotros somos salvos por la eternidad. Y esto, mis hermanos, el entender eso elimina muchas de las percepciones erróneas que la gente tiene de la salvación, comenzando con esa idea de que la salvación es algo que yo consigo por mi esfuerzo. Hay gente que cree que la salvación yo tengo que ganármela. De hecho, todos los sistemas religiosos humanos, incluyendo el falso cristianismo, que hay mucho por ahí en el mundo, eso es lo que enseña, que la salvación yo debo ganármela, eso es un proceso, yo estoy trabajando a través de mis buenas obras, a través de mis ritos, a través de mis actividades, yo estoy ganando, alcanzando mi salvación, y al final del día tú nunca tienes la seguridad, si ya hiciste suficiente, pero es que no trabaja así. Todo lo que se requiere para que el hombre sea salvo ya fue hecho. Cristo lo hizo por nosotros. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje de la Biblia. Cristo vivió la vida perfecta que Dios demanda de nosotros. Dios demanda perfección. ¿Usted sabía eso? Hay gente que no sabe que la salvación es por obra, hermano. La salvación hay que ganársela viviendo una vida perfecta. El problema es que usted y yo no podemos ganarla, pero el mensaje de la Biblia es que Cristo vivió la vida perfecta que Dios demanda. que la vida que Dios demanda para tú poder entrar en la presencia de Dios, esa vida perfecta y sin pecado, ya fue vivida por Cristo y nos es otorgada gratuitamente en el momento que ponemos nuestra fe en Él. Pero Cristo no solo vivió la vida perfecta que Dios demanda, Cristo murió en la cruz para saldar la deuda de nuestro pecado. Nuestro pecado nos condena delante de Dios. Por eso es que no importa cuántas buenas obras usted haga, al final del día usted está condenado. ¿Por qué? Porque usted ha pecado. Y la condenación no es para el malo, es para el pecador. Pero Cristo en la cruz pagó el precio. Saldó la deuda de aquellos que vengan a Él. Así que ya todo está hecho. No falta nada. Nada. Cristo vivió la vida perfecta y murió para pagar el pecado. Lo único que se necesita es que el pecador lo reciba. Que reciba esa salvación que gratuitamente les es dada en Cristo. Pero esto también nos enseña que la salvación no se consigue por ningún tipo de rito o ceremonia. Y esto es muy importante. Yo vivo constantemente recibiendo correos y gente que me escribe, mire, pero que este versículo, yo creo que hay que bautizarse para ser salvo. Y yo nada más le digo eso. ¿Quién bautizó al ladrón de la cruz? Eso es lo que yo le digo. ¿Quién bautizó al ladrón de la cruz? Y ese está más seguro que salvo que todos nosotros. Ese se lo dijo el Señor ahí. Hoy estará conmigo en el paraíso. Mira, el bautismo es muy importante en la vida cristiana. El bautismo es tan importante que le voy a decir algo que le va a sonar contradictorio. Es tan importante que yo pongo en duda la salvación del que no se quiere bautizar. Pero no es porque el bautismo salve. El bautismo no salva a nadie. Lo que salva es Jesucristo. Lo que salva es la obra de Cristo en la cruz. Lo que salva es su justicia que nos es imputada. Pero el bautismo primero es un mandato del Señor. Es el primer acto de obediencia que nosotros vamos a hacer cuando nos convertimos. Someternos al rito del bautismo en obediencia al Señor. Y en segundo lugar, es una manera de identificarnos con Cristo Jesús delante de los demás. Es una manera de decir públicamente, yo soy cristiano, yo he creído en Cristo. De hecho, ese es el método bíblico de identificarse con Cristo. Yo recuerdo, nunca se me olvidó, en el mensaje de cuando yo me bauticé, precisamente el pastor Mayen predicó y dijo, el bautismo es como cuando usted se engancha a una cachucha azul para que usted diga que es del Licey, o una cachucha roja para decir que usted es del Escogido. Eso es lo que es el bautismo. Usted se engancha a ese rito, ese acto públicamente y dice, yo soy de Cristo. Y es por eso que yo pongo en duda la salvación de uno que no se quiere bautizar. Porque el que no se quiere bautizar me está diciendo que usted no se ha identificado con Cristo, que usted no quiere identificarse con Cristo, que usted no quiere anunciar públicamente, yo soy del Señor. Entonces, por eso yo dudo de su salvación. No porque el bautismo salve. El bautismo no salva a nadie. Sumamente importante, imprescindible, pero no salva. Y otra vez, el ejemplo más grande es este ladrón de la cruz. ¿Quién fue que lo bautizó a él? Nadie lo bautizó. Sin embargo, el Señor le dijo, hoy estará conmigo en el paraíso. Porque lo único que se requiere es que en arrepentimiento y fe el pecador clame a Cristo. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No dice que hay que bautizarse ahí. Es la fe precedida por el arrepentimiento lo que salva al pecador. Pero también esta palabra de Cristo y esta promesa de salvación en ese mismo día, este hombre elimina la falsa enseñanza del purgatorio. Señores, si hay un purgatorio, un lugar donde el pecador tiene, oiga la idea, oiga de qué se trata el purgatorio, eso es lo que se llama no entender el evangelio. El purgatorio es el lugar donde el pecador va a pagar por sus pecados para después poder entrar al cielo. ¿Te oyó lo que es el purgatorio? Es el lugar donde el pecador va a purgar su culpa, a pagar en sufrimiento por su pecado, para después poder entrar al cielo. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué fue que murió Cristo? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿No se supone que lo que Cristo hizo fue pagar el pecado? Cristo sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir los tormentos del infierno. De eso es que se trata, creer en un purgatorio, no entender el evangelio. El evangelio se trata de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, dice la palabra. ¿Cuánta ignorancia? Señor, y tengo que decirlo porque es increíble. Cabeza de uno de los grupos religiosos más grandes del mundo y decir tal sandez. El Papa dijo, yo lo vi, eso no es porque por ahí mandan muchas cosas que dice el Papa que uno ni sabe si son verdad. Por eso yo lo vi el video, él diciendo. Qué bueno, es que Tiene que haber un purgatorio, dijo él, porque no es posible que Dios va a sentar al asesino con el asesinado en el cielo sin que éste haya pagado por su pecado. Y entonces es donde yo le digo, ¿y qué fue lo que Cristo pagó entonces? Cristo pagó por el asesinato de ese y por toda la blasfemia de este también y por toda la mala palabra que le dijo al que lo mató. Cristo pagó por el pecado de los suyos, no se necesita nada más. Por eso es que la salvación es instantánea, todo fue pagado. Tampoco la salvación es el resultado de un balance entre mis buenas y malas obras como mucha gente lo ve. Hay gente que cree que por eso que yo, tú no sabes todavía, porque al final de la vida es que Dios va a ver todas tus obras buenas de este lado de la balanza y todos tus pecados de este lado de la balanza y para dónde vaya. Lo primero es que todos los pecados de este lado ya fueron anulados, o sea que no hay nada de este lado de la balanza, ¿ok? Si tú estás en Cristo, todo lo que iba del lado de los pecados de la balanza está en cero, está limpia esa balanza. Y de este lado, ¿tú sabes lo que hay? No son todas tus buenas obras, son todas las de Cristo. Sí, como le dije ahorita, hay que tener buenas obras y ser perfecto para ir al cielo, pero no es la nuestra, es la de Cristo la que va allí. El Señor vivió la vida perfecta. En un sentido, todos los creyentes ya hemos hecho todas las buenas obras, porque Cristo la hizo por nosotros y por eso no hay nada más que falte. La salvación que el Señor ofrece es segura, es personal, pero es instantánea. En el mismo momento nos es otorgada sobre la base de lo que Cristo hizo y de su vida. Si miramos el pasaje... En cuarto lugar, nosotros vemos aquí, en estas grandiosas palabras del Señor, que la salvación que Cristo ofrece es segura, es personal, es instantánea, pero lo más grandioso de todo es cristocéntrica. La salvación se trata de Cristo, mis amados, como todo. Ayer predicamos la boda de Arnold Esso. Todo en la vida se trata de Cristo, incluyendo la salvación. ¿De eso qué se trata? Fíjate que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es algo que penosamente aún muchos cristianos no acaban de entender. Hermano, la salvación no se trata de ir a un lugar. Téme yo. La salvación no se trata de ir a un lugar con todo y lo grandioso que sea. Sí, vamos a un lugar, déjeme decir. Desde el mismo momento que una persona muere, es lo que el Señor le está diciendo a este hombre, parte al tercer cielo, al paraíso, le llama la Biblia. El apóstol Pablo vuelve y menciona ese lugar en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2. Nos dice que ese paraíso es el tercer cielo, el lugar de donde usted puede ver a Dios de manera visible. Nosotros hoy no podemos verlo, ni a Cristo, ni a Dios, no podemos ver nada de eso, pero allá lo veremos. Ese es el tercer cielo, ese es el lugar donde usted parte ahora cuando muere. Y hay un lugar donde moraremos por la eternidad real, que por cierto no es el mismo, amados. No confundamos esas dos cosas. Donde usted va ahora cuando muere, no es donde vamos a pasar la eternidad, ¿oyó? Muchos creyentes tienen esa confusión. Por eso es que los teólogos, para diferenciar eso, le llaman ahora a este estado donde el hombre va, el estado intermedio o el cielo intermedio. Pero donde nosotros moraremos por la eternidad es en una nueva creación. Apocalipsis 21 y 22, cielo nuevo y tierra nueva. Luego de que el cielo y tierra presentes sean consumidos por los juicios, al final del Apocalipsis, entonces Dios creará cielo nuevo y tierra nueva y allí descenderá a la ciudad celestial en esa tierra nueva y allí es donde moraremos por la eternidad con cuerpos resucitados. O sea que el cielo eterno donde vamos a estar por la eternidad no se ha inaugurado todavía, ni se va a inaugurar hasta después de la resurrección y después del milenio y después de todo lo que Apocalipsis dice, es al final que llegaremos a donde vamos a estar definitivamente. Así que hay un lugar donde vamos ahora y hay un lugar donde estaremos después. Pero lo que es la salvación no es el lugar. De hecho, por eso que son dos diferentes. Y como quiera estamos salvos. Y como quiera estamos disfrutando de la salvación. Porque la salvación no se trata de un lugar con todo y lo grandioso que pueda ser. La salvación se trata del Señor. La salvación se trata de una persona, de Dios, de Cristo. La salvación se trata de estar con Cristo. De ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que hace el cielo, cielo. No el lugar donde estamos. De hecho, la palabra de Dios lo muestra de muchas maneras. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 3, 18. Este es el evangelio que predicamos, hermano. Este es el evangelio de la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos al cielo. Sí, vamos para el cielo, hermano, pero esa no es la salvación. Esa es la salvación. para llevarnos a Dios. Lo que hace el cielo, cielo es Dios. Lo que hace gloriosa la eternidad es que vamos a ver la gloria de Dios para lo que fuimos creados. Y eso es algo tan grandioso que las pocas personas que vieron eso en la Biblia quedaron locos. Nosotros tenemos ejemplos claros como el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, usted sabe, vio una pizca de la gloria del Señor. ¿Dónde? ¿Dónde? Él vio a Cristo en toda su gloria y su fulgor. En la transfiguración. En la transfiguración vio la gloria del Señor. De hecho, Pedro dice que eso lo que se le dio fue un preview de la segunda venida. Y vio la gloria del Señor. ¿Y qué hizo Pedro en ese momento? ¿Usted se acuerda lo que dijo Pedro? ¿Qué dijo? Vamos a hacer tres chozas. Vamos a hacer tres enramados. Vamos a quedarnos aquí, dijo Pedro. ¿Para dónde vamos a bajar nosotros? Pedro no quería bajar de la montaña cuando vio, contempló la gloria del Señor. Lo mismo le pasó a Pablo, que fue llevado al tercer cielo, como le dije. En 2 Corintios 12, 2, Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo y allí contempló la gloria del Señor, como la están viendo los que están allá ahora y como nosotros la veremos por la eternidad en la presencia del Señor. Y ese es el Pablo que en dos ocasiones, Filipenses 1 y 2 Corintios 5, dice que era mejor morir y estar con Cristo. Porque eso era mejor que tú aquí. Mira, yo estaba allá, yo vi la gloria del Señor. Eso es mejor que lo que sea que haya aquí. Partir y estar con Cristo es mejor. Es mejor estar ausente al cuerpo y presente al Señor, dijo él. Ese es el mismo Pablo que dice algo que a mí siempre me ha asombrado sobremanera. Busque este pasaje, hermano. Esto es... Mire, esto es una cosa para reventarle la cabeza a cualquiera lo que Pablo está diciendo aquí. Busque 2 Tesalonicenses, 2 Epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo está hablando aquí de los que se pierden. O sea, para que usted entienda, él está hablando de gente en el infierno. De lo que va a pasar con la gente en el infierno y de lo terrible de los que se pierden. Pero él no menciona la candela. Ni menciona los tormentos. Usted sabe que lo terrible del que se pierde, que se pierde la gloria del Señor. Es una cosa asombrosa lo que él está diciendo. Mire como él dice, hablando de los que se pierden, dice los cuales sufrirán, 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y oiga, la perdición grande del impío, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Otra vez, hermano, yo no sé si ese versículo no lo deja como, ¿qué? Es porque usted no lo está entendiendo. Él está hablando de gente en tormentos eternos. Y él dice, tú sabes lo serio, tú sabes lo grave, tú sabes lo penoso del infierno. No son los sufrimientos, es que se están perdiendo lo más glorioso para lo cual los seres humanos fuimos creados, que es ver la gloria del Señor. Lo que hace el cielo, cielo, hermano, lo que el Señor nos ofrece no es un lugar. Sí, va a haber un lugar glorioso. Pero lo que hace el cielo, cielo, no son la calle de oro, hermano. Dígame, ¿qué usted va a hacer con calle de oro? ¿Lo va a despegar para salir a venderlo, bro? No son la perla de la puerta de perla. No, no es el lugar paradisíaco y libre de todas las enfermedades. Ya eso por sí es grandioso, pero eso no es lo grandioso del cielo es Dios. Es la gloria de Dios, es que vamos a estar con Cristo y vamos a verlo con toda su gloria. Y vamos a quedar así como Pedro, mira, wow, vuelto loco cuando veamos eso. Eso es lo grandioso. Lo que el Señor nos ofrece es una salvación en su presencia con Él, por los siglos de los siglos. Y ojo con esto, desde el mismo momento que morimos. Eso fue lo que le dijo a él. Y eso elimina otra percepción errónea que tiene mucha gente, que es el famoso sueño del alma. No, porque cuando uno muere queda durmiendo hasta el tiempo final, seguro. El apóstol Pablo ya vimos dos veces, no es una, no, ni que no está claro, está bien claro. Partir y estar con Cristo es mejor que quedar. Y por el otro lado dice, ausente al cuerpo, presente al Señor. Eso no es de que no, que morir y quedar durmiendo y al final, no. Ausente al cuerpo, presente al Señor. Partir y estar con Cristo. El Señor le dijo al ladrón de la cruz, ¿cuándo era que iba a estar con él? Hoy. No, al final del tiempo, cuando tú te despiertes y te quites la lagaña, tú vas a estar conmigo. Eso no fue lo que le dijo, hoy estarás conmigo. Y si todavía usted quiere más pruebas de esa, nada más agarre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis describe la eternidad al final, 21 y 22, y no le enseña a muchísima gente en el cielo antes de eso. Y vi las almas de los decapitados que estaban delante del trono de Dios. ¿Y dónde están? Eran ¿cómo era? Litera que tenían ahí, todito acotado. No, estaban ahí las almas de los decapitados en la presencia del Señor. La salvación nos vamos a la presencia del Señor desde el mismo momento que partimos de este mundo. Pero por eso que la salvación empieza aquí. Porque aunque no podamos verlo, ya estamos con el Señor. Y ya podemos, así a través de espejo, dice el apóstol Pablo. Y eso no lo entendemos nosotros porque los espejos son claritos hoy. Pero en ese tiempo eran medio borrosos, eran metales pulidos. Y él dice, podemos ver un poquito de la gloria del Señor. Por eso ya tenemos la salvación, ya tenemos la vida eterna que el Señor nos ofrece. Estamos con Él. Así que volviendo al pasaje, la salvación que el Señor nos ofrece es una salvación segura, personal, instantánea, pero sobre todo cristocéntrica. Se trata de estar con Él por la eternidad. Finalmente, este pasaje nos enseña que la salvación que Cristo nos ofrece es un regalo de gracia. Y esto es el resumen de todo, y hay muchas maneras como se ve la gracia del Señor en este pasaje, pero lo más elemental es que el Señor le está dando a este hombre algo muy diferente a lo que él se merecía. Fíjese que el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que este hombre merecía, como lo que merecemos todos los hombres, es el infierno. Pero en base a los méritos de Cristo, este hombre está recibiendo algo muy diferente, todo lo contrario. De hecho, siempre se ha dicho que esa es la diferencia entre la misericordia y la gracia. En la misericordia Dios detiene el castigo que merecemos. En la gracia nos está otorgando esa salvación que no merecemos. Por eso es que otra falsa doctrina es la de la aniquilación del alma. No, al final no hay infierno, el Señor va a aniquilar las almas de todo el mundo que no creyó en Él. Entonces Dios está siendo misericordioso. Y el problema es que sin Cristo no hay misericordia. La misericordia, la gracia, todo eso es en Cristo que está. Si tú desechas a Cristo, estás desechando la misericordia y la gracia y la bondad y todo lo que el Señor te quiere dar. Y te queda entonces la justicia y la ira de Dios. Y eso es lo que el pecador va a enfrentar. Pero si Dios le quitara el infierno a la gente, estaría siendo misericordioso con aquel que no ha recibido a Cristo, que es la demanda para recibir la misericordia del Señor. Por eso hay un infierno. Pero si el Señor cerrara la puerta del infierno, nada más estaría siendo misericordioso. Pero la gracia se ve en que nos da algo más grandioso. Un cielo eterno, un paraíso junto a Él por la eternidad. Y esa es la oferta que el Señor hace. Y todo eso al precio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ese es el mensaje que la iglesia proclama. Que la salvación es gratis, señores. No porque no cueste nada. Costó mucho. Costó la vida del Hijo de Dios. Costó que Dios se hiciera hombre y padeciera por nosotros. Costó el precio más alto que se puede pagar. Pero ya alguien lo pagó. Y por eso es gratis para nosotros. Cristo recibió en la cruz del Calvario los tormentos del infierno para que nosotros pudiésemos recibir el paraíso y la vida eterna al lado suyo. Ese es el mensaje de la iglesia. Esa es la grandiosa salvación que Cristo compró y es la invitación que hacemos. A cualquiera que todavía no ha recibido a Cristo, venga a Cristo hoy. El Señor te está ofreciendo gratuitamente esa salvación. Si tú vienes a Él como este malhechor de la cruz en arrepentimiento y fe, Él te da desde ese mismo momento esa salvación segura para estar con Él en su presencia. Y mis amados hermanos, así como a Pablo, este conocimiento de esta gran salvación lo movía a una vida de obediencia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así debe movernos a nosotros. Hermano, no es que le vamos a pagar la salvación, no hay manera de pagar esto, que a veces caemos entonces en ese error. Ahora tenemos que pagarle al Señor, ¿qué es lo que usted va a pagar? No tenemos con qué pagar esto. Pero sí podemos, en amor, en respuesta a ese amor que Él nos dio, nosotros vivir en obediencia y santidad para la gloria del Señor. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias por Cristo, nuevamente te damos. Gracias por esta grandiosa salvación. Gracias por habernos amado de la manera que lo hiciste y por traernos a esta salvación por medio de tu Espíritu. Yo te ruego por cualquiera, Señor, que ha escuchado este mensaje y que todavía no ha gustado de esa salvación que el Señor le ofrece, que tú lo traigas por tu espíritu hoy a la salvación y la fe, que puedan recibir ese gran regalo que Cristo nos compró a precio de sangre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir, a regocijarnos, a deleitarnos en esa gran salvación que tú nos has dado y a vivir como salvos, como aquellos que tú has librado del pecado y de la muerte. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos ahora entonces.